Viceministro de Salud, doctor Julio Rolón, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a tu equipo, a la audiencia de las órdenes.
Doctor, una consulta. ¿Por qué cuesta tanto responder qué pasa con los insumos, con los elementos y con los equipos que supuestamente llegaron al país para el Ministerio de Salud Pública?
¿En qué sentido, Carlos?
¿No? Y que la gente responder. Dice, no se sabe dónde está, no se mostró nunca. Unos dicen que costó 670, pero que se pagó 4 millones. ¿Cómo es eso, viceministro?
Bueno, vamos a aclarar entonces. Nosotros, recordando, habíamos hecho una compra por vía de la excepción. Se adjudicó a dos empresas por un valor total de aproximadamente 14 millones de dólares. Hubo un adelanto del 20% con una póliza de caución del 100% por si no cumplía la empresa. Y nosotros somos, a partir del momento en que entregan todos los productos, responsables desde el punto de vista de la calidad y de las especificaciones técnicas. Y justamente la semana pasada se procedió a la entrega de parte de lo que nosotros compramos en el contexto de una primera orden de compra que va por el valor del 30% del total. Entonces, el equipo de insumos estratégicos, la Dirección General de Insumos Estratégicos, liderada por el doctor Ney Rodríguez, y con todo su equipo, recibe del total dos primeros tipos de insumos para bioseguridad, que son los overoles, que son famosos mamelucos, y las mascarillas. Y ambos, por cuestiones técnicas, fueron rechazados. La mascarilla por una cuestión de forma, porque la marca no coincide, pero las especificaciones sí, y los overoles o los mamelucos por una cuestión de especificaciones técnicas. El marco de la ley que permite rechazar y comunicar a la empresa, y ellos tienen un tiempo para corregir. Al mismo tiempo, Insumos Estratégicos comunicó a la agencia de seguros respecto al incumplimiento de la empresa en esos dos aspectos y a la empresa misma, pero todo eso dentro de un marco jurídico que prevé ese mecanismo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es esperando que ellos cumplan, y a partir de que cumplan se acepta o no se acepta, pero todo está previsto. Probablemente no tuvo mucha discusión eso, porque para nosotros es un trámite de rutina. O sea, no es que ellos traen, o cualquier empresa que venda al Estado, no es que trae, nosotros ya aceptamos. No, hay un riguroso mecanismo de control que significa justamente evaluar la parte documentaria, la parte que tiene que ver con la forma, si corresponde a la marca que se dijo que se iba a comprar. Una vez que supera esa etapa, se pasa a las especificaciones. Y por dar más un ejemplo, si a mí me traen productos que ya de entrada no pasan la primera etapa de la evaluación, que es el de las formas documentarias y el tema de las marcas, ya ni siquiera se revisan las especificaciones técnicas. Entonces, nosotros estamos en ese proceso, se le comunicó a la empresa, también se le comunicó a la agencia de seguros que le cubre a ellos esa póliza de caución para recuperar el 100%, y estamos esperando lo demás. Después, el tema de las camas, todavía la empresa nos llevó al parque sanitario para ser evaluada. Con relación al precio que se dice haber pagado en aduana o la factura, eso corresponde absolutamente al ámbito privado. Nosotros lo que hacemos es, en el momento de recibir el producto, evaluar si corresponde a las especificaciones técnicas, y el precio que nosotros pagamos es un precio que figuraba en el precio referencial en el proceso de adjudicación. Es decir, si la gente está preocupada, entonces yo les cuento que nosotros oficialmente todavía no hemos aceptado lo que se trajo en ese carguero, y eso es muy importante porque nosotros no hemos desembolsado todavía los 14 millones de dólares de todos los productos.
Sí, doctor,
puede
doctor,
ser, Carlos, que,
entiendo.
Porque pero, puede ser, Carlos, que no aceptemos y a partir de ahí aplicar, recuperar todo lo que hemos invertido.
Bueno,
el 20% del adelanto.
Perfecto. No se pagó 14 millones de dólares, pero se hizo un adelanto del 20% de esos 14 millones de dólares, ¿verdad?
Que tiene un seguro de caución de recupero del 100% si no hay cumplimiento de parte de la empresa.
Correcto, pero con esos 14 millones de dólares, ¿qué es lo que Salud compra? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué adjudicó? ¿Qué necesita Salud? ¿Qué tenía que venir? ¿Overoles, mascarillas, camas y...?
Nosotros hemos comprado protectores oculares, protectores faciales, hemos comprado mascarillas, 6 millones, hemos comprado 1.700.000 mascarillas N95, pues son diferentes. Hemos comprado 80.000 overoles y hemos comprado las 50 camas. Es decir, hemos comprado insumos en cantidad suficiente y los precios, desde el punto de vista del precio del mercado actual, nos parecieron razonables y siguen siendo inclusive más baratos que algunas ofertas que nos han hecho otras empresas ya en otro contexto, porque te cuento, Carlos, que hoy en el transcurso de esta mañana, nosotros, una compra que también hicimos por día de la excepción, que es llamado número 39, el del carriero del 36, este que vamos a adjudicar hoy, el 39, también incluye esos insumos que hemos solicitado en ese primer llamado. ¿Por qué? Porque la cantidad no es suficiente y no hay empresa en Paraguay que pueda proveernos para tener una garantía de contar con esos insumos por lo menos durante 4 a 6 meses, que es lo que se calcula que probablemente dure así de una manera intensa una vez que empiece el COVID-19 a avanzar en cuanto al proceso de infección de la población. Bueno, pero es importante aclarar que nosotros no hemos pagado todavía más allá de ese 20% que está asegurado, y que eso es muy importante porque mucha gente dice ya pagamos todo. Y recordar también de paso que nosotros jamás hemos fletado ese avión. O sea, ese avión no es que el Estado alquiló para traer mercadería, ¿no? Eso es una gestión privada. Nosotros,
correcto.
Eso es importante, Carlos, porque tengo mucha confusión realmente.
No, no, está bien, correcto. Nosotros intentamos explicar también que eso funciona de esa manera, pero dividamos las cosas. Dejemos por un lado si cuesta o no cuesta lo que se pagó. Eso ya tendrán que explicar quienes corresponda, no sé si ustedes o alguien, pero si hubo sobrefacturación o no. Lo que nosotros queremos saber, porque hoy es 27 de abril, este cargamento, esta carga, este avión carguero, con estos equipos, llegó este avión el 17, 18 de abril, 10 días pasaron y transcurrieron, quiere decir que Salud Pública todavía no dispone de estos elementos, que con razón se queja el personal de Blanco, porque no tiene todavía ni los overoles, ni las mascarillas, ni mucho menos las camas.
No, importante también es aclarar que nosotros de base tenemos overoles y tenemos mascarillas que se siguen distribuyendo a las diferentes regiones, no en la cantidad como para generar esa tranquilidad, seguramente, de saber que vos tenés en tu stock 100 o 200 mamelucos o miles y miles de mascarillas, pero nosotros estamos distribuyendo a todas las regiones cada 2 o 3 días. Lo que pasa es que esta carga, Carlos, es importante para mantener o tener un colchón que nos permita tranquilidad, pero nosotros definitivamente no vamos a aceptar absolutamente nada hasta que nos pasen rigurosamente por todas las pruebas que tienen que ver con la cuestión jurídica de papeles y con la cuestión que tiene que ver con las especificaciones. Por más tiempo que se tarde, nosotros vamos a respetar, porque no vamos a caer en la irresponsabilidad. Se trata de una gran inversión del Estado, y si las empresas no cumplen en general, pues van a tener que atenerse las consecuencias.
Pero viceministro, está contando que tuvieron que rechazar, y eso va a complicar mucho más la dotación. Yo entiendo que ya hay una cuestión de base, pero esto también es muy importante. Por eso se invierte, por eso se destina y se adjudica por 14 millones de dólares. Independientemente que se haya pagado o no, se trae, se habla de sobrefacturación y otra vez se habla que no reúnen los requisitos y las condiciones.
No, lo que pasa es que nosotros realizamos el proceso conforme a lo que la ley te dice que tenés que hacer. Se le adjudica a la empresa, y la empresa, cuando trae lo que le vendió al Estado, tiene que someterse a estos procesos rigurosos. No es la primera vez que ocurre. En miles de oportunidades se ha rechazado a lo largo de nuestra gestión. ¿Por qué? Porque muchas empresas resulta ser que no consiguen la marca que tenían que conseguir, todas las especificaciones, sí. O sea, son trámites de rutina muchas veces. Lo que pasa es que esto tiene una connotación especial. Pero te voy a decir algo, Carlos. El llamado que hoy nosotros vamos a terminar de ubicar es por 85 millones de dólares. Y hay ahí adentro 20 millones de mascarillas. Y tuvimos en total 25 oferentes, de los cuales 8 se presentaron para las 20 millones de mascarillas. Es decir, nosotros ya después de aquel proceso, por una cuestión de necesidad también, ya empezamos otro, porque sabemos perfectamente que nadie en Paraguay tiene la cantidad suficiente, y aquello que nosotros solicitamos en un principio y que creíamos que íbamos a disponer rápidamente era simplemente un colchón. Pero nosotros estamos haciendo todos los trámites para justamente no caer en esa falta absoluta de insumos, que no es la situación actual. Lo que pasa es que nosotros, lo poco que tenemos, estamos distribuyendo, y estamos confiados en que, además de que vamos a adjudicar hoy lo que se necesita, esta empresa también va a corregir. Y la ley misma les da a ellos esa oportunidad. Y nosotros lo único que estamos haciendo es aplicando la ley. Desde el principio, el doctor Neyro y su equipo fue claro con estas empresas de que solamente íbamos a aceptar, y lo decimos, le decimos a todas las empresas que si cumplen los requisitos, se aceptan. Y si no, pues lastimosamente se rechaza y se hace lo que la ley también te dice que tienes que hacer.
Señor viceministro, ¿por qué renunció Pablo Lescano, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud?
Y Pablo renunció por una cuestión personal, probablemente porque fue blanco de muchos ataques y, bueno, conversó con la familia y nos presentó la renuncia. Nosotros lo hemos aceptado, pero él sigue trabajando de cerca. Él va a formar parte de la coordinación de la Dirección General de Administración Financiera. Y lo reemplaza el licenciado Osvaldo Benítez, que hasta la fecha fue director de presupuesto, forma parte también del equipo.
Pero su renuncia se da justamente después de esta adjudicación de millonarios contratos muy cuestionados, ¿verdad? Que básicamente vinculadas al clan Ferreira, diríamos, que como estamos viendo en el historial de salud, son los proveedores más importantes del Ministerio de Salud.
Para nosotros Pablo es una persona de confianza. Nosotros en ningún momento le pedimos la renuncia. Él simplemente se sintió muy atacado y probablemente habrá hablado con su familia. Nosotros no tuvimos todavía la oportunidad de conversar. Yo le envié un mensaje la semana pasada, pero estaban tantas cosas. Yo voy a hablar con él hoy. De todas maneras, él va a seguir formando parte de nuestro equipo. La confianza que tenemos en él no ha variado, pero aceptamos y respetamos las decisiones personales. Y el licenciado Benítez es una persona con mucha experiencia que esperamos que cumpla el trabajo como creemos que lo va a hacer, ¿verdad? Pero lo que pasa es que todo lo que suceda alrededor de esa compra va a tener siempre un grado de interpretación que yo les digo categóricamente no tiene nada que ver con la realidad.
No, si lo hacen en el marco de la ley, si no hay sobrefacturaciones escandalosas, si hay una transparencia en la competencia, ustedes no van a tener cuestionamiento. Pero para eso se necesita saber. Anoche el presidente de la República se le reclamó la poca transparencia que existe con las adjudicaciones multimillonarias que está habiendo del Ministerio de Salud.
Y la poca información.
Y la poca información se planteó, y yo no sé por qué ustedes del Ministerio de Salud no lo hacen, como lo hace todos los días el ministro Mazzoleni, contándonos la cantidad de contagiados, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay un portal especial de los gastos de los gastos destinados a salud? Y la transparencia es lo más importante. La única manera que ustedes no sean acusados de malversar los fondos es con la transparencia.
Nosotros tenemos un link que la semana pasada justamente implementamos. A lo mejor no tuvo la difusión porque probablemente fue en un contexto de prueba, pero que ya está disponible. Es una dirección en donde uno entra y se llama Gestión COVID-19, y ahí se despliegan, uno puede observar las metas, la inversión en insumos, en medicamentos, en recursos humanos, y uno va entrando en ese link y te lleva, por ejemplo, a los 514 millones de dólares que destinamos a salud. De esos 500, un 29% ya en proceso de adjudicación. Al entrar en esos 129 millones, 130, se despliegan los llamados, y en cada llamado otra vez vos te vas entrando, y así te vas llevando hasta la página de contrataciones públicas, y lo que hay que hacer es de repente difundir un poco más eso, pero eso ya está disponible. Y además, justamente porque se creó toda esta situación, que para nosotros desde el punto de vista de la transparencia es importante para analizar, es que decidimos que las compras se hagan ya inclusive a partir de un proceso más público. Inclusive pensamos, bueno, vamos a transmitir por Facebook Live, o para que la gente sepa, vamos a colgar en todas las páginas donde sea posible ver, vamos a anunciar, porque justamente lo que nosotros queremos es eso, la transparencia, ¿verdad? Y en este proceso en particular, que fue el llamado 36, bueno, a lo mejor aprendemos de los errores que pudimos haber cometido, pero categóricamente nosotros no estamos en ninguna situación de tranza o de compra sobrefacturada. Nosotros hemos puesto precios referenciales, surgieron los ganadores, y a partir del momento que ganaron, vienen y traen, y si corresponde, nosotros recibimos. Tanto es así que hemos rechazado porque técnicamente la Dirección de Insumos Estratégicos ha considerado que debe reunir los requisitos, que es obligatorio y que ocurre en muchas oportunidades. Y el llamado que hoy nosotros vamos a terminar por adjudicar, que es por 85 millones de dólares, que también se hizo bajo la modalidad de compra por vía de la excepción con difusión posterior, va a permitir que esas 25 empresas que participaron distribuidas en los 148 ítems, porque no es que las 25 se presentan en los 148 ítems, sino algunas en unos en particular y otros en otros, vamos a anunciarlo y justamente a difundirlo para que todos sepan. Porque como vos decís, la transparencia es fundamental para mantener esa confianza que existe hoy en el ministro Julio Mazzoleni y no queremos perderla absolutamente, y no va a ser, y yo aclaro muy bien esto, por ayudarle a nadie, que nosotros vamos a violar la ley, absolutamente, eso tiene que haber bien claro.
Doctor, ¿puedes repetir por favor el link donde uno puede acceder a esos datos?
Es www.ministeriodesaludpublica.mds.gov.pi/covid-gestión. O si no, yo después te paso, Andrés, por tu...
Por favor.
Pero creo que después de gestión tiene otra vez algo. Yo te voy a pasar...
Un link.
Voy a pasar eso a tu celular. Gracias. Para poder entrar. Justamente...
Sí. Otra pregunta que quería hacerte, doctor. ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa que se presentó, ganó la licitación y viene y ustedes al revisar el tipo de mercadería que trae no se ajusta a lo que le pidieron y se perdió todo este tiempo en una situación muy especial, pandemia, urgencia, gente que está dependiendo de eso para hacer su labor? ¿Tiene una responsabilidad penal o administrativa la empresa que incumple y que le hace perder el tiempo al gobierno y a todo el país realmente con trayendo cosas que no eran las especificadas?
Se le aplica una multa que es bastante fuerte, 1% de la cantidad entregada por día atrasado en la entrega del producto. Y tiene un lapso a partir del cual, si no cumple, se aplica o se empieza el proceso de rescisión, que otra vez tiene un lapso que puede ir de 10 a 15 días, en el cual la ley le permite a ellos corregir o tratar de salvar, digamos, la situación. Pero nosotros vamos a ceñirnos precisamente a lo que dice la ley, y en eso estamos. De hecho, fuimos claros desde el principio. El doctor Ney Rodríguez, que para nosotros es una garantía absoluta en insumos estratégicos, lo ha dicho desde el principio. Acá nosotros, por la presión de que se acepten la mercadería, no vamos a obviar los pasos, y por eso es que estamos en esta situación. Y eso tiene que quedar bien claro, porque el tema de todos los insumos que nosotros vamos a comprar van a pasar por rigurosamente todos los procesos de control, y el equipo de insumos estratégicos es un equipo de médicos, técnicos, farmacéuticos, licenciados en todo lo que tiene que ver con especificaciones, que está a la altura de las circunstancias en todos los procesos, y confiamos mucho en ello y reposamos en ello en el aspecto de controlar todo lo que se incorpora como bien del Estado. Entonces, para nosotros es una garantía, una tranquilidad, y estamos en ese proceso. Y sí podemos, creo que debemos transparentar más, inclusive hasta la recepción de la mercadería, y que se note y que la ciudadanía vea qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos comprando, para tranquilidad de todos también.
Tengo entendido que en el último avión que llegó el 17 de abril, llegó el 30% de lo que se estaba esperando. Y en el próximo vuelo, que usted me confirmará, tengo entendido, sale de Hong Kong el 10 de mayo, recién, ¿qué porcentaje estaría? ¿Estaría llegando ya el 70% restante o otro 30%? ¿Cómo es?
Y honestamente esperemos que traigan todo. Ellos ahora, en este primero, trajeron más de lo que la primera orden de compra especifica, que es el 30. Hay mercadería en donde, o productos en donde ellos pueden entregar el 40, el 50, otro hasta el 35, el 40 también, etcétera, etcétera. Pero la decisión de traer todo de una sola vez es responsabilidad de la empresa, y nosotros lo que hacemos es aplicar las normas y las reglamentaciones a partir de que ellos reciben nuestro pedido. Entonces es una situación bastante particular para nosotros desde el punto de vista administrativo, el rechazar, ya sea porque la marca no coincide o las especificaciones sí, o a la inversa. Es una cuestión casi de rutina, pero evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar más lo que estamos haciendo en el momento de la recepción, y en particular en este caso que vamos a estar informando paso a paso lo que vamos haciendo.
Pero es la fecha más o menos, doctor, el 10 de mayo estarían recibiendo la otra parte.
Ellos nos habían dicho que ellos nos habían dicho que 15 días después llegaría otro avión con el resto de los productos. El tema de las camas todavía nosotros no hemos recibido, pues. En el momento de recibir vamos a evaluar también si corresponde a las especificaciones que estaban en el contrato.
Claro, pero ahí yo creo que va a jugar la urgencia de la emergencia para agregar dramatismo, diríamos, porque decir, bueno, si no aceptamos esto, la pandemia ya está en nuestra puerta, entonces van a tener que aceptar, porque no hay pues tiempo para todo el proceso.
No, pero de hecho, te cuento que las mascarillas, que son las que compramos 6 millones, en cuanto a las especificaciones, cumplen. Y ellos lo que tienen que hacer es ajustarse a la marca, porque la marca, en la columna del contrato que dice marca, está la marca HK, suponemos que es Hong Kong. Entonces ellos están preparando ahora, por ejemplo, las cajas para meter en eso, y supongo que habrán hecho todos los trámites con Dinavisa, porque eso les permite la ley. Entonces una vez que ellos cumplan con ese requisito, nosotros vamos a decir, ok, pero al tiempo que está transcurriendo se va aplicando la multa, que es algo que no se va a poder obviar. El tema de los overoles, ellos tienen la posibilidad de comprar otros y darnos con lo que dicen las especificaciones que tienen que ser. Y lo están haciendo porque eso es lo que nos informaron. Porque finalmente, como vos decís, estamos ante una urgencia. O sea, no vamos tampoco nosotros a ponernos en la disyuntiva de que, mira, acá está esto que se puede usar, pero la marquita dice esto. Bueno, hagamos rápido lo que jurídicamente se puede hacer, no fuera la ley, para poder usar estas marcas, que son importantes. Es decir, la ley misma te permite corregirle. Lo que pasa es que el tiempo que la ley fija probablemente sea un problema, porque nadie suponía que iba a estar en este contexto. Entonces eso también, de paso, le informo que forma parte de un paquete de modificaciones que nosotros vamos a plantear de fondo, la ley 2051, porque realmente estamos en un marco jurídico que, aunque uno pueda darle celeridad, igual a la hora de la verdad es lento, porque quizás en qué situación estamos. El proceso pudo haberse dado de adjudicación en 3 días también, pero finalmente al llegar la carga y al verificar que viene en inglés o en chino, pero el producto está ahí y valen las especificaciones, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la ley, que es que tiene que estar en castellano, que tiene que cambiar la caja, tiene que ajustarse a todo el marco formal, además de las especificaciones. Pero quiero dejar en claro que nosotros estamos siguiendo estrictamente lo que dice la ley, que es la verificación de todo lo que tiene que ver con las especificaciones y la forma y las documentaciones de estos productos.
Las compras directas, pues lo que dan es un poquito más de, genera un poco más de sospechas, porque como vimos en el caso de la DINAC, con el tema tapabocas, era cómo aparece esta empresa de maletín, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se enteró alguien que había que proveerle tapabocas a la DINAC, verdad? Entonces, en ese contexto le pregunto, ¿cómo hacen en el Ministerio de Salud para decidir que, por ejemplo, empresas de Ferreira, creo que IMEDIC y no sé cómo más, ¿cómo determinan en una compra directa de a quién le dan esa licitación? ¿Cómo hacen? Porque me decían unos empresarios, el problema que se plantea con estos temas es que, claro, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Industria, en todos los ministerios están los que tienen sus nexos con los que hacen los negocios, los debajo de la mesa, el que tiene la información clave que hace que ganes las licitaciones, ¿verdad? Entonces decís, están las empresas que siempre trabajaron, por ejemplo, proveyendo insumos de salud, no solamente a salud pública, sino también a los sanatorios privados, y son empresas reconocidas. De repente te aparece una empresa de maletín y te gana, dice. Te gana porque apareció ahí, porque tiene el nexo político, seguramente el que paga más coima, dicen, no sabemos. Pero, ¿cómo hacen ustedes para determinar a qué empresa darle? Porque creo que hay un artículo de contrataciones públicas donde dice, no puede el que vende soja de repente vender camas hospitalarias.
Bueno, en primer lugar, cuando, digamos, escribiendo así rápidamente el proceso, es la intención de compra, se comunica y se mete en un portal que es el portal de contrataciones, en donde se le llama Sistema de Información de Contrataciones Públicas. O sea, uno tiene que comunicar la intención de que va a adquirir un producto o varios productos, y a partir de que comunica esa intención, después envía a Contrataciones Públicas todas las cuestiones documentarias sobre el proceso, incluye el pliego, que incluye la cantidad y que incluye todo lo que nosotros vamos a comprar. Después lo que hacemos es invitar a las empresas, pero además de invitar a las tres, que como mínimo deben ser, o cinco o diez también, en el portal todas las empresas grandes tienen la posibilidad de entrar y ver, y todos pueden participar, porque no es de carácter restrictivo. En el caso de ese llamado 36, que es el carguero, el informe que nos pasaron es que siete empresas manifestaron su interés. Después ven los volúmenes y finalmente deciden. Creo que quedaron cuatro y con adjudicadas dos. Eso desde el punto de vista formal. Nosotros lo que hacemos es que durante el proceso pedimos una serie de documentos que la propia Contrataciones Públicas, a través de su ley 2051, exige que pidamos, que justamente mide los ratios, mide el antecedente de que haya estado o no en el rubro, y tiene en cuenta también otros elementos, obviamente jurídicos, la sociedad anónima. O sea, Salud Pública en particular, por lo menos desde que nosotros estamos, no le ha adjudicado a una empresa que se formó ayer para vender un producto. En este contexto en particular del COVID-19, sí tuvimos muchas ofertas de empresas que reconvirtieron su producción. Eran textiles, empresas importantes que vinieron a ofrecer las mascarillas, y otras que tenían otro rubro pero decidieron comprar mascarillas para vendernos, y así sumamos llegando unas 200 que ofrecieron, de las cuales casi el 70% no son vendedores habituales del ministerio, sino reconvirtieron o invirtieron. Nosotros en estos casos, como tienen el producto y son productos que quisiéramos comprar, lo que en estos momentos hicimos es permitirle a ellos participar fuera de ese circuito que ustedes han escuchado, que es la ventana de contrataciones públicas, en donde claramente también te piden 3 años de experiencia en el rubro y un 20% de una facturación anual en los últimos 3 años para poder venderle al Estado. Eso hizo que muchas de las pequeñas empresas o los importadores casuales o las grandes empresas que lo convirtieron no pudieran participar, pero que tienen mercaderías para vender o productos de bioseguridad. Entonces, hoy tenemos la ventana que garantiza que todos los que están ahí son personas del rubro con experiencia. Tenemos al grupo de pequeños empresarios o grandes empresas que se convirtieron o pequeños importadores, los cuales van a poder vender si cumplen las especificaciones y las documentaciones de las empresas son regulares. Y después tenemos la vía que nosotros estamos utilizando, de la vía de la cesión. Esta compra de 85 millones de dólares también la hicimos por el mecanismo de la compra por la vía de la cesión con discusión posterior, y que hoy se adjudica. Y es de 85, la otra de 14. O sea, para ejemplificar nomás, de que no es tanto el monto el que define la modalidad, sino realmente la necesidad. De ahí a que los tiempos finalmente resulten en tiempos que parecerían contradictorios, porque estábamos tan apurados y ahora estamos ya casi a 10 días de haber recibido y evaluando. Realmente ahí es, bueno, es una cuestión lastimosamente que en la ley está, y que al empresario que en principio no cumple, le ampara para que él pueda corregir esa situación, y a nosotros nos ponen un plan que tenemos que esperar. Obviamente se aplica la multa, pero finalmente la multa no es la que nosotros necesitamos en este momento, necesitamos la mercadería. Entonces, hoy las modalidades de compra del ministerio son esas tres, y nosotros cada vez que tenemos la intención de comprar, comunicamos, porque la ley nos obliga, además de invitar físicamente por nota, o en este caso estamos utilizando el mail, las personas que quieran y puedan entrar en la página de contratación lo pueden hacer. Obviamente, de repente uno dice, bueno, pero ¿por qué no le invitan a todos? Y la invitación se hace al mínimo que la ley te exige, y yo creo que lo que tendríamos que hacer a partir de ahora es justamente insistir en cambiar el fondo de la cuestión de la ley.
Doctor, para culminar en un ratito, un par de consultas más. ¿Todo lo que se compra se tiene que comprar del exterior? ¿Acá en el país no existe, doctor?
Sí, lo que hay acá se compra acá. Es más, te informo que antes de ayer, me llamaron y me comunicaron que unos empresarios están invirtiendo en una línea de producción de mascarilla que va a poder fabricar 500.000 por día, según lo que me dijo esa persona. Imagínense, con eso tenemos salvado el problema. Pero mientras tanto, Además, hay otras empresas que maquilaban y que van a nacionalizar y que también van a tener capacidad de producción.
Doctor, pero tengo entendido que respiradores también se hacen acá ya.
Esos respiradores en estos momentos están bajo una prueba. Justamente ayer estuve conversando con uno de los colegas que está en el equipo técnico y me está diciendo que en estos momentos están utilizando en cerdos y que están controlando todo lo que tiene que ver con la presión, con el volumen de oxígeno, etcétera, etcétera, porque hay que aclarar que no es que porque se haya terminado físicamente armar o construir o inventar un respirador, que eso ya se puede usar en el humano directamente, tiene que pasar unas pruebas rigurosas, porque meterle un tubo a un paciente y darle oxígeno a un volumen, por un lado puede salvarle la vida, pero también le puede hacer un gran daño porque le puede reventar todo lo que tiene en la parte anatómica y alveolar. Entonces es una situación delicada. Y celebramos que estén ellos, porque inclusive te cuento, ellos están en una fase tan avanzada que ya están probando en animales. Y eso es positivísimo.
Viceministro, el tema de la Conmebol, yo recuerdo que se había entregado para equipamiento también así tipo hospital de emergencia. ¿Cuál es el proceso? ¿Eso se va a equipar? ¿No se va a equipar? Sé que quedó en manos del IPS, pero como el Ministerio de Salud ahora es el rector en materia de la pandemia, le pregunto.
Sí, así mismo quedó en manos del IPS y nosotros estamos esperando que ellos definan y una brillante oportunidad para ver un poco qué situación está. Nosotros habíamos la semana pasada hablado con ellos. El tema es que ahí vamos a tratar de poner camas de hospitalización de baja complejidad, que también puede ser utilizado inclusive para los casos que requieren esa internación por uno o dos días, que no presentan grandes dificultades desde el punto de vista médico y que no requieren hospitales, ¿verdad? Porque todos los pacientes que tengan dificultad respiratoria, que pueden ser pacientes que requieran terapia intensiva, se van a internar en hospitales. En estos lugares se van a internar aquellos que ya están saliendo de esas situaciones graves, o aquellos en donde clínicamente nosotros decimos, no, esto es muy leve, pero requiere una internación de 2 o 3 días. Hoy vamos a ver y esperemos que lo antes posible esté todo.
Le pregunto porque, ¿usted tiene idea de estos hospitales del INERAN de emergencia que terminaron en tiempo récord? ¿Cuánto le costó al Estado, no solamente la construcción del hospital, sino el equipamiento? O sea, el total, ¿cuánto costó?
$800,000 es todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Además hay que sumarle a eso los recursos humanos que nosotros hemos incorporado, que son más de 100 personas. Entonces, digamos, acá no hay solamente un gasto de la parte física.
Sí, por eso.
Y hay que recordar también que la modalidad es llave en mano, o sea, todo equipado, ese lugar se entregó físicamente.
$800,000 costó el total.
El total, sí.
El INERAN. ¿Cuántas camas tiene?
100 camas cada uno de ellos, 200 en total, entonces hemos aumentado así para el sistema.
¿Y esos $800,000 o $1,600,000?
No, $800,000 por cada uno de los, son dos.
Sí,
son dos empresas, Nadir y Implenia, claro, del costo. Y estos hospitales, en realidad no son, hay que aclarar que no son hospitales, son pabellones de contingencia, sí. Que sí después tienen una oración según los expertos de casi 10 años, ¿verdad? Eso va a depender del mantenimiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que sean bien utilizados y después cuando pase todo esto seguramente mejorar algunas condiciones como tienen que ver con las camas, que si eso lo vamos a utilizar para pacientes crónicos, vamos a tener que mejorar algunas cosas en la infraestructura. Sobre todo el tema del equipamiento.
Sí.
Porque el equipamiento corre por nuestra cuenta desde el punto de vista de los respiradores que se puedan poner ahí, dado el caso.
Ajá.
Y los recursos humanos, los insumos, es decir, la parte física es la que
eso es lo que me gustaría saber, el costo total. O sea, sabemos que la estructura costó $800,000, ¿verdad? O sea, eso, pero el equipamiento, o sea, usted dice 100 camas, tantos respiradores, etcétera, etcétera.
Mira, yo te paso en el transcurso de la mañana un resumen del costo total de la implementación de esos nuevos dos hospitales.
Pero
el costo total que se va a discriminar entre la obra, los recursos humanos, el equipamiento en sí, que va a ser, va a incluir a los respiradores, los monitores, y es que tenemos, porque vamos a analizar, esos lugares nosotros queremos usar para internación de pacientes que requieran después una internación de más complejidad, que puedan ir a una terapia intermedia, una intensiva, o que vengan de esos lugares para descomprimir. Porque esas 100 camas en el Hospital Nacional se suman a las camas que están preparadas en ambos hospitales para recibir a COVID-19. Si forma parte de la planificación de la contingencia para aumentar el número de camas de mediana y baja complejidad. Pero obviamente, ligado al caso, si necesitamos, vamos a equipar con respiradores a la cabecera de cada cama. Porque tiene toda la infraestructura, tiene todas las tomas, tiene oxígeno, tiene todo lo que se necesita para complejizar esas camas. Eso es muy importante.
¿Sabe por qué me gustaría comparar? Porque me llegó a mí una propuesta para equipar la Conmebol y esa propuesta cuesta 15 millones de dólares. Entonces, justamente, sí, una de las firmas que compite para la licitación, supongo que el IPS habrá lanzado una licitación, y por eso me gustaría saber nomás si encima en la Conmebol ya tenés la infraestructura física, o sea, solamente tenés que equipar y seguramente agregar mamparas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso me gustaría saber cuánto costó el INERAN con el equipamiento completo, ¿verdad? Obviamente, esta propuesta que me llegó a mí tiene todo, ¿verdad? Las camas, los, a ver, me dicen camas de fabricación local, ventiladores de alta complejidad, máquinas de anestesia, equipos de alto flujo y las cantidades. Entonces, a mí me gustaría comparar entre lo que costó el INERAN y la propuesta que ya está circulando para equipar la Conmebol, y me asustaba esta cifra, 15 millones de dólares. Y usted no, me dice...
De entrada, mínimamente llama la atención, ¿verdad? Pero sí, honestamente te digo, yo no estoy al tanto de ningún proyecto con ninguna cifra para la Conmebol. Sí, la idea original ahí era justamente que sea un lugar de camas de baja complejidad, en todo caso, iba aumentando en base a la posibilidad de instalar ahí salidas de oxígeno, de aire comprimido, etcétera, etcétera, que va a implicar prácticamente transformar eso en un hospital. Pero te digo con toda sinceridad que no estoy en conocimiento de esa planificación con ese monto.
Ustedes tendrían ahora que darle el visto bueno a esa... ¿Claro? Sí. Ah. Otra pregunta también que le hago. ¿Ustedes están teniendo problemas con las farmacéuticas?
¿Con las farmacéuticas?
Sí.
¿Problemas en la distribución?
No. Licitaciones, relacionamiento, porque me hablaron de una reunión importante de los accionistas principales de estas farmacéuticas. Hubo una reunión con un político muy importante, porque aparentemente está habiendo problemas con el Ministerio de Salud. Ahora, ese problema puede ser bueno o malo, no sé, no estoy entendiendo todavía, por eso le pregunto. ¿Ustedes sienten presión de las grandes farmacéuticas paraguayas? ¿Cómo es el relacionamiento? Yo sé que este tema del clan Ferreira les molestó bastante, ¿verdad? Pero por eso le pregunto, ¿cómo es la relación del Ministerio de Salud hoy con las grandes farmacéuticas?
Nosotros con Cifarma tenemos buenas relaciones. Nos hemos reunido en varias oportunidades justamente para hablar del mecanismo de compra y la transparencia que tiene que haber. En particular por este llamado 36, obviamente que ellos se manifestaron de una manera particular, vamos a decirlo de esa forma. Pero el relacionamiento desde el principio de la gestión hasta ahora ha sido siempre en buenos términos. Es más, ellos son testigos de que se ha imprimido mucha celeridad en los procesos, ellos mismos reconocen que hay mucha transparencia, ellos mismos reconocen que hay nuevas situaciones que a ellos les tranquiliza desde el punto de vista de la participación con igualdad de oportunidades, sin hacer juicio de valores de otras administraciones, sino simplemente porque hemos implementado estrategias que nosotros creemos son adecuadas para este tipo de situaciones. Es decir, nuestra relación con ellos desde el punto de vista institucional, formal, es normal. Pero sí, como vos decís, ellos son dueños, son grandes empresarios que tienen amigos en todas partes y obviamente recurrirán a ellos para determinadas situaciones. Pero lo que tiene que ver con la institución en sí, nosotros tenemos la relación institucional, que significa cuando ellos quieren manifestarnos algo, les recibimos, les escuchamos, y si tienen razón, vemos, y si no tienen razón, nosotros les exponemos nuestros argumentos, es decir, no hay un mecanismo de presión. Ellos no ejercen ninguna presión para que nosotros le demos a tal o cual empresa. Lo que sí buscan es la garantía de igualdad de participación e igualdad de condiciones a la hora de los llamados, que es lo que nosotros desde el inicio de la gestión tratamos de continuar.
Cuando se equipe la Conmebol, por ejemplo, ¿ese equipamiento queda para el Ministerio de Salud o no?
Y la verdad es que me gustaría indagar un poco más respecto a eso, porque me llamó la atención lo que dijiste, ¿verdad? Y toda la inversión que se hace hoy en salud puede tener dos fuentes: una, la de los 514 millones, que en ese caso si se utiliza, obviamente fue que va al ministerio, pero también el IPS tiene la libertad de invertir. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con relación a eso en particular que vos mencionaste como proyecto de 15 millones de dólares, ver qué fuente de financiación vamos a usar. Claro. Y a partir de ahí yo te puedo decir que el IPS va a invertir aquí, porque finalmente uno supone que si el IPS se va a hacer cargo, quiere decir que va a utilizar sus fondos para poder planificar ahí toda la infraestructura. Por consecuencia, terminar todo esto, ellos deberán quedarse con todos los equipos, y a la inversa.
Pero estos hospitales de contingencia no están preparados para terapia intensiva.
Están preparados para que llegado el momento podamos poner un respirador con una toma ahí, porque tiene la infraestructura del, pero así como está, no es para terapia intensiva.
Claro, es contingencia, como dice su nombre, porque
pabellones de contingencia.
Un hospital con terapia intensiva de primer mundo, 200 camas, puede costar 40 millones de dólares.
Y cada cama, sin los recursos humanos, cuesta $100,000 implementar, para que tengan una idea.
Doctor, finalmente, en este proceso, porque siempre nos dijeron desde el día uno que había que retrasar los contagios para poder prepararnos, del 1 al 100, ¿en qué porcentaje estamos preparados ya? ¿Cuánto avanzamos en la preparación para el caso de que esto... por ejemplo, el caso de la flexibilización no se dé como el gobierno piensa y haya un contagio masivo? ¿Cómo estamos preparados? ¿Cuánto avanzamos?
Bueno, decirte así un porcentaje no es irresponsable de mi parte, pero sí que, por ejemplo, tenemos ahora 60 camas más sobre las 304 que había en el sistema con respiradores, y dentro de a más tardar unos 15 días vamos a llegar a 100, porque vinieron llegando respiradores que para nosotros es lo más importante desde el punto de vista del preparativo que tenemos que tener para el escenario. Para
¿Y el objetivo cuánto era, doctor?
El objetivo es sobre las 304, sí, llegar a implementar otras 300 más. O sea que estamos en un 30% en relación con las terapias. Con relación a las camas que queremos en total, que son 1.200 distribuidas en todo el sistema, nosotros ya tenemos 934 distribuidas entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública, destinada exclusivamente a COVID-19.
Doctor, es decir, exclusivamente, porque teníamos 700 en todo el país, aumentamos...
Ese es el total de terapia intensiva. Una cosa es la terapia intensiva, sí, que eran 775 camas, de las cuales 304 eran del Ministerio de Salud. Sí. Sobre esas 304 queremos otras 300 camas, que por supuesto van a ser destinadas al COVID-19, pero después están las camas de baja complejidad, si queremos 1.200, podemos llegar a la meta de 1.200, en las cuales 934 y un poquito más ya están distribuidas a lo largo de todo el sistema, que abarca todo el país, y faltaría la diferencia. Claro. A esto obviamente se suma la cantidad que queremos de insumos para bioseguridad y todo. Que hoy, yo creo que con la adjudicación que vamos a finalizar, digamos, y más lo que podamos ya definitivamente rescatar de ese llamado 36 del famoso avión, podamos tener cantidad suficiente para subir. Pero estamos en tiempo, digamos, bien, y esos indicadores para nosotros son fundamentales porque, como ustedes dicen, tenemos que estar preparados.
Doctor, vamos a dejar acá la conversación. Lo que quiero acotar simplemente es que si con esta plata que dispone Salud Pública, que es muchísimo dinero, no demuestra que se puede hacer las cosas y dejar hospitales e infraestructura como la gente merece, ya no se va a hacer nunca más. Posiblemente no se pueda hacer nunca más. Vamos a estar pendientes, doctor, de todo lo que se pueda conocer en el transcurso de las próximas horas. Que tenga buen día.
Mira, Carlos, antes de terminar, quisiera decirte simplemente que nosotros vamos a ser estrictos en el cumplimiento de todas las leyes y vamos a transparentar todo. Esto ha sido una experiencia importante y que tenga la gente la garantía de que nosotros vamos a trabajar con honestidad, sobre todo en el manejo del dinero público, que la gente sabe muy bien que necesita. Yo agradezco esta oportunidad y las veces que sea, yo estoy para aclarar y todo el equipo también. Muchísimas gracias.
Usted siempre está en el foco, viceministro, porque creo que dentro del grupo de salud que hoy está comandando la pandemia, usted está más vinculado políticamente, diríamos. Entonces, por eso es que su nombre siempre aparece ahí. Dice, no, el viceministro Rolón pertenece a tal equipo político, es el que representa los intereses políticos. Por eso es que usted tiene que ser el más transparente de todos.
No, de hecho yo soy consciente de eso, pero yo quiero ser claro en el sentido de que yo defiendo la gestión del presidente de la República y del ministro Mazzoleni. Mi amistad con otros políticos es simplemente una cuestión social, pero hoy yo tengo la responsabilidad de aplicar todo mi conocimiento al servicio de la gente, defendiendo los bienes del Estado y, por supuesto, la gestión de Mazzoleni. Y sí, me toca a mí ser el blanco de ataques por lo que vos acabas de decir, pero yo estoy dispuesto a, en todo momento, aclarar lo que sea necesario y, por supuesto, yo reflejo exactamente lo que el ministro Mazzoleni quiere que se diga, o reflejo exactamente la línea de pensamiento de él, y de eso yo no me voy a desviar.
Doctor viceministro, muchas gracias por compartir con La Lupa, con Monumental. Que tenga buen día.
Gracias.
Adiós, hasta luego. El doctor Julio Rolón.